Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Estáis en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a las músicas, a las culturas, a las sociedades, a las gentes del pueblo africano, del pueblo vecino del continente, que está al otro lado del estrecho. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Darú, Radio Fuga, Radio Geneto, Radio Daniel Biglietti en Venezuela, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filipín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés. Y por supuesto a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y a través del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. Ya sabéis que ahí podéis encontrar siempre actualizada al segundo la opinión de los medios de comunicación del sur, la visión de la actualidad de los medios africanos. Traducidas al segundo, en el minuto, para ti. Ahí podéis encontrar actualidad, opinión, entrevistas, editoriales. La visión de los expertos africanos y africanistas sobre el devenir del continente. Sobre el devenir global de todo el mundo. Y todo el conocimiento para el desarrollo del continente africano para ti, como digo, segundo a segundo. El portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Hoy vamos a estar charlando con una persona muy interesante. Lleva 40, casi 40 años en África. Ella se llama Carmen García Molina. Ha pasado 23 años en Argelia y 15 en Mauritania. Y precisamente vamos a hablar de esta última experiencia en Mauritania, una persona que se ha dedicado toda su vida a la mujer y a los niños de África, especialmente en este caso de Mauritania. Por supuesto, antes de acabar, tendremos toda la actualidad, la selección de la actualidad del continente africano y también de las actividades con temática africana que van a suceder en los próximos días. Esto es, y aquí comienza, Africanía. Saludos de Rafael Sánchez.
Escucha Africanía. Estás escuchando Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos al tiempo de actualidad del continente africano con nuestra selección de las noticias más importantes que han publicado los medios de comunicación africanos. Y con nuestra compañera Rosa Moro empezamos por la denuncia de bombardeos indiscriminados de la misión de la Unión Africana en la capital de Somalia.
Mohamed Hassan Had, el presidente de los ancianos Hawiye tradicionales, ha denunciado los bombardeos indiscriminados de la AMISOM, la misión de la Unión Africana en Somalia, sobre algunas partes residenciales de la capital somalí, Mogadiscio, matando a más de 30 personas e hiriendo a más de 100. Had también ha pedido a los dos bandos enfrentados que detengan los combates tan pronto como sea posible y respeten a los civiles que están muriendo y viviendo en condiciones muy críticas. El comunicado del grupo de ancianos se ha difundido después de los fuertes enfrentamientos y bombardeos que se han producido en la parte norte y sur de la capital de Somalia. El presidente de Zambia se ve obligado a restituir a una ministra involucrada en un escándalo de corrupción.
Dora Asilija fue obligada a dimitir como ministra de Transportes y Comunicación en mayo después de las protestas públicas que se produjeron tras la sentencia de un tribunal contra ella. La sentencia decía que ella había violado la Constitución al conceder al grupo RP Capital, una forma inversora con sede en Reino Unido y en Estados Unidos de las Islas Caimán, el contrato de 2 millones de dólares americanos para valorar los activos de la firma de telecomunicaciones estatal Zamtel Limitada. El presidente Banda la ha reinstaurado como ministra de Educación después de que ella ganase una apelación ante el Tribunal Supremo, una decisión que los analistas aseguran que puede minar los esfuerzos que el gabinete de Banda está haciendo para combatir la corrupción. Banda declaró a principios de este mes que no protegería a nadie de que fuera investigado o juzgado, una vez de que se hubieran presentado evidencias contra él. Incautado en Nigeria un avión cargado de armas que se dirigía a Guinea Ecuatorial.
Un avión de carga ucraniano con destino a Guinea Ecuatorial ha sido incautado en Nigeria después de que los oficiales de seguridad encontrasen armas y municiones a bordo, según ha declarado un oficial de Nigeria y los medios de comunicación en Ucrania. Recientemente, el gobierno de Guinea Ecuatorial acusó a los hombres armados que atacaron el palacio presidencial el pasado mes de febrero de ser de la región del Delta del Níger. Fueron repelidos por las fuerzas de seguridad de Guinea y el presidente Teodoro Obiang Nguema destituyó a tres altos cargos de seguridad y defensa tras el incidente. Gaddafi reprende a los jefes de Estado de la CENSAT.
El líder libio, el coronel Muammar Gaddafi, se ha enfadado con sus colegas jefes de Estado por no haber asistido a la sesión número 11 de la Comunidad de Estados del Sahel-Sáhara, conocida como CENSAT. Según los informes, de los más de 30 miembros registrados no han asistido más que unos cuantos. La reunión discutió las medidas iniciadas por Gaddafi para mejorar los ingresos de la población rural, especialmente las mujeres agricultoras, la protección de animales y plantas, planes de microcréditos, mecanización de las actividades agrícolas, combatir las plagas agrícolas y campañas de inmunización de humanos y animales, entre otras cosas. Gaddafi expuso un sistema bancario rural que ayudará a los países en desarrollo a ocuparse de sus problemas económicos, ya que también dará la oportunidad a los agricultores a pequeña escala y pequeñas empresas de obtener un crédito. Algunas autoridades presentes en la reunión de las autoridades libias habían sido debidamente informadas de las razones de las ausencias de algunos presidentes y que la reunión de la CENSAT coincidía con otra en China. Cientos de inversores de Sudáfrica pierden su dinero por la quiebra de un plan piramidal.
Inversores de países tan lejanos como Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Canadá y los Emiratos Unidos de Arabia han perdido millones de dólares que habían invertido en el plan piramidal de Barry Tannenbaum, uno de los tres fideicomisarios que fueron nombrados para administrar las propiedades retenidas en Sudáfrica de Tannenbaum. Declaró el día 17 que se calcula que estos inversores invirtieron alrededor de 64 millones y medio de rands, unos 600.000 euros, en el plan que prometía enormes dividendos. El portavoz del Servicio de Hacienda de Sudáfrica asegura que tanto ellos como el equipo encargado de la investigación quieren determinar cómo abandonó el país el dinero y de dónde venía el dinero de los inversores. Enfado generalizado en Gambia por la detención sin cargos de 7 periodistas.
Los 7 periodistas, todos ellos o del Point, un diario independiente del periódico de la oposición Foroya, fueron arrestados por las fuerzas de seguridad el día 15 de junio y no se les ha permitido recibir visitas ni de la familia, ni de abogados, ni de compañeros. El escándalo estalló cuando el Sindicato de Periodistas de Gambia emitió un comunicado criticando al presidente Jammeh por sus comentarios provocadores e inapropiados sobre los asesinatos del 2004 del veterano periodista Deida Yadara. Yadara, director y cofundador del Point, además de corresponsal en Gambia de la AFP, fue asesinado en su coche por los disparos hechos por hombres armados sin identificar a las afueras de Banjul en diciembre de 2004. Muchos observadores sospechan que el gobierno está implicado en el asesinato. El Arte IFE de Nigeria viaja a España y otras ciudades de Europa y América.
La Comisión Nacional para los Museos y Monumentos de Nigeria, en colaboración con la Fundación Española Marcelino Botín y el Museo de Nueva York de Arte Africano, han planeado exhibir una selección de más de un centenar de trabajos antiguos del Arte IFE en algunas ciudades de Europa y América. La exhibición, que se inauguró el día 16 de junio en la Fundación Marcelino Botín en Santander, tiene previsto viajar a Madrid en septiembre por cortesía del Ministerio Español de Cultura. Después se trasladará a Londres a primeros de 2010, donde podrá ser visitada en el Museo Británico. El embajador español en Nigeria, Ángel Losada, que anunció la gira de la exhibición, dijo que el Museo de Arte Africano de Nueva York será responsable del tour por diversas grandes ciudades de Estados Unidos a partir del verano de 2010. La muestra expondrá unas 109 esculturas de bronce, terracota y piedra que datan de entre los siglos XII y XV de Ife, la antigua ciudad yoruba de la parte sureste de Nigeria.
Laisse-moi, je vais monter. 500 ça peut aller. Mon petit modèle, laisse-moi m'enjailler. Si l'amour est fatalisé, y'a pas de trace, c'est pour tuer, tuer seulement.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy tenemos a un personaje con nosotros muy especial. Ella es Carmen García Molina, es una hermana blanca que ha pasado nada más y nada menos que 38 años, casi 40 años en el continente africano, repartidos, me lo acaba de decir, 23 en Argelia y 15 en Mauritania. Encantado de tenerte con nosotros, Carmen.
Muchas gracias.
23 años en Argelia, decíamos, el cambio de España a Argelia es fuerte, ¿no?
Mucho, sí, sí. Yo lo sentí muchísimo, el cambio de Argelia a Mauritania. Bien que eran países islámicos, no tenía nada que ver el uno con el otro.
Eso te voy a decir, que el de España a Argelia es fuerte, pero el de Argelia a Mauritania es como pasar, sí, de la noche al día, o del día,
sí,
a la noche.
Sí, sí, exactamente.
¿Qué es lo que te sorprende cuando ya estás acostumbrada a vivir en un país del norte de África? Estamos hablando hace 38 años, ¿cómo te encuentras Argelia? Que por supuesto no es la Argelia de ahora. También era la Argelia francesa, que tenía también sus cosas.
Sí.
Pero de repente pasas a Mauritania hace 15 años.
Yo cuando hablaba en Argelia de África subsahariana, me decían que eran musulmanes de segunda zona, ¿eh? Y en Mauritania, bueno, pues la población es musulmana, gente que se da por muy abierta, pero que yo nunca he sentido en Argelia, a pesar de su integrismo que había, miedo a que los convirtamos, como lo sentí en Mauritania. Pero bueno, yo creo que la gente a veces pues nos conoce mal y piensan que nosotros, católicos, ya no religiosos o religiosas, sino católicos, que estamos allí para convertirlos. Y bueno, pues yo no he convertido nunca a nadie en Argelia ni en Mauritania. He sido siempre muy feliz y he sido pues testigo de Jesucristo allí donde me han puesto.
Además,
o sea, haciendo...
Lo hemos dicho aquí, estaba Paco Donaire hace poco, también un gran experto en África del Norte. Y una de las características vuestras, tanto de los padres blancos como de las hermanas blancas, es que precisamente lo que no hacéis jamás es proselitismo en ese sentido.
No, yo nunca. Nunca se me ha ocurrido de decir a nadie, pero sí que me ha ocurrido hablar del Evangelio, cuando he conocido a la gente, pues sacar a lo mejor parábolas de Jesús y decir, bueno, pues en mi libro, comprendido la Biblia.
Pero lo tenemos como cultura general, algo sí. que forma parte de tu cultura y de tu forma de tu charla, digamos.
Exactamente. Entonces, bueno, pues con este cosa, bueno, pues yo la verdad es que he intentado vivir de eso, de Jesucristo, vivir el amor fraterno, el servicio, el amor al prójimo. Y muchas de las personas que venían al centro a visitarnos, pues me decían, Carmen, ¿cómo se nota el amor que os tenéis entre vosotros, las monitoras, tú, las mujeres que vienen al centro, los niños? Y yo me decía, bueno, pues qué mejor testimonio que ese, que dar un testimonio de amor a personas que no me conocen y que venían allí a visitar el centro.
Tú has hablado de lo que te lleva precisamente a Argelia y lo que te lleva a un sitio que tú sabías que no era para pasarlo bien. Mauritania hace 20 años, 15, 20 años, no, tampoco es comparable con la de ahora, una situación bastante peor que la de ahora, y vas precisamente al servicio de la sociedad mauritana, porque te pones además al servicio de los más necesitados, que son las mujeres y los niños.
Sí.
¿Qué es lo que encuentras allí?
Bueno, yo cuando llegué a Mauritania reemplacé a una hija de la caridad en uno de los centros de formación de la mujer, en los que acogíamos a las mujeres, a las jóvenes, las acogíamos para darles una formación en costuras, en los tintes tradicionales. Luego ya, bueno, pues a medida que yo iba funcionando, aquello estaba sin organizar nada, no había. Desde un principio yo me encontré que había que organizar.
Además, físicamente, ¿eso cómo era? ¿Un edificio cómo?
Bueno, pues eso era un edificio con tres clases para las mujeres.
¿Un edificio de barro?
De barro, sí, hecho de obra. Tres clases para las mujeres, tres clases para los niños, una sala de cocina para hacer los tintes y todo eso, una antigua cocina donde se hacían la cantina de los niños. Y luego después teníamos la cocina que era actual también para darle hacer la cantina de los niños, porque a los niños les dábamos una papilla al mediodía, a las 10:30 por ahí. Yo al principio me chocó mucho eso de la papilla, porque en mi cabeza no me entraba eso, que una papilla, pero es el alimento de base del desayuno del pueblo mauritano y de mucha gente de Sahara. Entonces, bueno, pues la papilla la hacíamos con lo que nos daban, con harina de soja, con harina de sorgo, con harina de arroz, que nos daban arroz y lo molíamos. Bueno, íbamos haciendo la cantina con lo que íbamos recogiendo, con lo que nos íbamos dando, ¿eh? La cooperación española nos ayudó también bastante en esto. Nos daban. La cooperación española me financiaba lo que no me daban, es decir, el azúcar, la leche, el aceite. Todo eso costaba mucha pasta y sobre todo la leche. Y entonces, bueno, pues eso me lo financiaba la cooperación española, me lo financió hasta el final. Nos estuvo ayudando 10 años. Y creo que si no hubiese sido por esta cooperación española, no hubiésemos podido salir adelante. Porque ayudar al pobre se necesita también tener medios para poder ayudar.
Esto es uno de los aspectos que yo creo que poco conocemos en la sociedad española, es la labor que hace la sociedad española a través de su administración, en este sentido la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, que como tú dices, pues bueno, muchas veces está ahí ayudando y de forma continuada, ¿no? Y eso desde allí se aprecia.
Sí. Hemos tenido algunas veces algunos problemas porque nuestros proyectos no entraban exactamente en la mente y en la visión de la cooperación, porque éramos formación y asistencia, eran unos proyectos de conjunto de centros de niños malnutridos. Y entonces, yo qué sé, pues en un proyecto de cooperación y en un proyecto de formación, pues también entraba la alimentación, porque en esta formación estaban las mujeres, pero estaban también los niños.
Claro, para ayudar a la mujer tienes que ayudarles a dejar a los niños en algún sitio y alimentar a los niños.
Exactamente. Entonces los niños venían allí y, vamos, se les notaba muchísimo. Yo al principio llegaba y decía, oye, ¿por qué estos morenetes tienen el pelo castaño? Y el pelo castaño era el síntoma de
falta de vitaminas, etc.
De hambre, ¿eh? Y entonces, pues llegabas a principio de curso, pues los veías con el pelo así marroncito y luego poquito a poco iba saliendo el pelo negro y yo me decía en mi interior, este ya ha pasado
lo malo,
ya sale para adelante. Así que eso era un poco un aliciente positivo. Y luego después, pues a mí me gusta mucho la fiesta, me gusta mucho celebrar. Y cuando la gente me decía, bueno, pues venga, esto para que ayudes ahí a tu gente. Y yo digo, bueno, pues qué mejor que ayudar a la gente que darles de comer cuando lo necesitan. Porque ya les ayudaba de otras maneras, de salir adelante con sus manos y con el trabajo y con todo. Y cuando había la mínima fiesta, cualquier cosa, hacíamos una comida, siempre me ha llamado la atención los niños. Allí se come con la mano. Y había veces que no le veías la mano a los chiquillos. Iban tan rápidos que no les veías ni la mano del hambre, el hambre. Eso lo he sentido muy fuerte. Y creo que siempre digo que nunca sentiré el dinero que me he gastado en comidas. Es el dinero que mejor me he gastado en toda mi vida en Mauritania.
Bueno, sabemos que, lo sabemos por experiencia, que una mujer formada y un niño bien alimentado da una nueva generación. Una generación que va a ser capaz de estudiar y de progresar.
Sí, sí. Yo creo que se ha hecho una buena labor allí en el centro. Creo que luego después, en el año 2000, se inauguró una tienda que estaba al servicio. Era el puente entre las mujeres que trabajaban en nuestros centros. Era les podíamos proporcionar.
Quitarte el intermediario, digamos.
Sí, les proporcionábamos el punto de venta de sus artículos. Entonces, la gente que salía de los centros podía continuar por ella misma a financiarse las telas, los tintes. Nosotros las guiábamos el trabajo que tenían que hacer, pero el trabajo lo realizaban ellas. Y esto ha proporcionado, por lo menos al nivel de mi centro, muchísimo trabajo a muchísimas mujeres. Las que querían de verdad trabajar han ganado un montón.
Oye, cuéntanos eso, cómo se obra el milagro. Bueno, no es un milagro, porque todo es a base de sudor y esfuerzo, pero ¿cómo se logra esa especie de milagro del PK10, como tú lo llamas, el punto kilométrico 10, que era el nombre del centro? ¿Cómo lo convertís en un sitio que es efectivo, que se mantiene, donde las mujeres verdaderamente pueden vender pueden crear sus productos, es decir, de un sitio que estaba, como tú has dicho, que era simplemente tres clases casi, ¿cómo se logra crear un centro que verdaderamente avanza y progresa?
Bueno, había una señora francesa que nos comercializaba, pero yo vi cosas que no me gustaron. Y entonces yo me dije las palabras de nuestro fundador, que nos decía que la obra durable en África tenía que venir por los africanos mismos. Y yo siempre he sentido mi presencia en África como un puente entre ellos y el futuro. El futuro que se lo van construyendo ellos poquito a poco. Yo no soy nada más que la persona que le facilitaba un poquito ese paso adelante. Y entonces me vino la idea de construir una tienda. Y una vez pues recibí la visita de un pez gordo de la cooperación internacional en el centro y me dijo, hermana, aquí hay que construir una clase más, porque teníamos 120 chiquillos en tres clases que no eran muy grandes, había más de 40 chiquillos en cada clase. Y yo le dije, no, lo que hay que construir es una tienda. Y este proyecto se presentó en el 99 y en el 2000, no, se presentó en el 98, en diciembre del 98, en el 99 el proyecto estaba aprobado en enero y la tienda se inauguraba en el año 2000.
Y eso dio un gran impulso, ¿no?
Hombre, ¿cómo lo sabes? Bueno, también yo ese proyecto ha sido un proyecto que, como dicen los franceses, lo llevaba en las tripas. Y he creído y sigo creyendo en ese proyecto de futuro si la gente se mueve, claro está. Yo tenía muchísimas relaciones allí en Mauritania, muy conocida en los medios internacionales, como la UNICEF, varias organizaciones por la alimentación, todo eso.
El programa de alimentación
de Estados
mundial.
Unidos, de estos. Y bueno, pues A veces me encontraba la gente y me decía, ¡ay, es usted Sol Carmen! Pues sí, mire, yo soy Sol Carmen, ¿qué pasa? Y claro, esta tienda funcionó, por lo menos hasta que yo me he venido, funcionó muy bien. Pero claro, yo tenía que moverme muchísimo, la cosa, la venta no se hacía así como así. Al principio pues tuve ayuda, la tienda me la financió la Cooperación Española, luego el equipamiento de la tienda me lo financió la ONG, esta Ayuda por el Movimiento de la Paz y el Desarme, ¿eh? Y bueno, pues esta me aseguró el salario de las gratificaciones, porque no podía llamar salario, gratificaciones de las dos mujeres que estaban en la tienda. Esto me permitió moverme un poco, porque yo en mi vida había llevado una tienda, ni idea. Entonces no era una tienda con medios de enriquecerse, sino con medios de poder permitir a la gente que ganase el máximo. Entonces empezamos a dejar un 2% para el funcionamiento de la tienda, pero aquello no nos cubría nada. Luego después dejamos 5 y tampoco daba. Y luego ya, pues, actualmente yo creo que se sigue dejando un 10% de la venta, y de ahí sale las gratificaciones de las monitoras. O sea que si se vende mucho, pues gana mucho. Pero si no se vende, pues gana un poco.
¿Quién compra en esas tiendas? ¿Quién va a comprar y qué puedes encontrar?
Bueno, en esas es una tienda un poco de modas, de artículos de allí.
Hay que entender moda mauritana.
No. Moda europea. ¿Sí? Moda europea, pero con los colores africanos.
O sea, ropa de mujer,
ropa de mujer, de niño, de
eso. Telas de algodón, con los tintes
tradicionales, etcétera, de allí, sí. Nosotros, por ejemplo, había dos centros de los que hacían tintes de mantelerías, aunque hacían ropa, pero estaban más especializadas en cosas de mantelería. Yo, como tenía muchas mujeres que salían del centro, pues yo lo que quería era dar trabajo. Y entonces hacían ropa. Nosotros hacíamos ropa para batas de estar en casa, batas para salir, una especie de pañuelos. Bueno, hacíamos, y luego estábamos especializadas en el patchwork, en corchas que hacíamos con las telas africanas y con los tintes. Hacíamos unas corchas preciosas.
Muy del gusto occidental, ¿no?
¡Oh! Muchísimo. Aquellos se vendían muy bien. Y para allí, para Mauritania, que no hacía frío, pues cuando dicen que era el invierno, pues con una colcha de esas te sobraba. Y entonces, bueno, hacíamos muchísimos artículos a partir de ese sistema, de ese principio de...
¿Y quién os compraba? ¿Quién era el que venía a comprar?
Estos eran europeos. Mi gran ilusión y mi gran deseo hubiese sido llegar al mundo mauritano. Alguna vez tuve alguna reunión en la que asistió gente, mujeres de la alta sociedad mauritana, pero aquello no abrió. Aquello no abrió porque las cosas de los tintes, es una cosa que para ellas es algo de la tradición antigua. Y entonces...
Ya son modernas, ¿no?
Sí, de la tradición antigua. Y entonces para ella la moda, pues son vestidos de flores, todo esto. Yo he llegado a hacer vestidos en este sentido, pero esos vestidos los he tenido ahí. He hecho vestidos con telas, pues a cuadritos, a florecitas, así para las niñas. Pues esos vestidos, yo he dado las telas, las he terminado comprándolas y las he terminado regalándolas, porque ya me hartaba de verlas en la tienda y hacía eso. Las compraba y luego las regalaba. Es también una manera de ayudar a la gente, porque la persona que había hecho el vestidito, pues cobraba su mano de obra, cobraba la tienda su porcentaje.
Y promocionabas.
Y promocionaba. Siempre ha sido, mi idea ha sido siempre de promocionar esto. Había gente que me ayudaba y yo tenía que hacer algunos regalos, pues yo los compraba en la tienda a precio de coste. Y bueno, yo siempre he intentado, cuando he hecho precios de coste, como si me dirigiese al pueblo mauritano. no pensar en que me dirigía al europeo, que tenía más asunto money que el mauritano. Yo siempre he previsto, porque lo que interesaba era vender. Hacíamos unos pañuelos que se vendían como soletillas, pero esos pañuelos, si yo los vendía, me decían, es que no los vendes caros, pero si los vendía a 2.000 luguillas, que eran el valor de 1.000 pesetas en aquellos tiempos, bueno, pues, ¿cuánto me costaba? Yo decía, si yo lo vendo al precio ese, no vendo, entonces yo prefiero vender 40 pañuelos de esos que vender 10 más caros, porque permiten los 40, la mujer no está de pérdidas y todo eso. Me volví muy comerciante.
Oye,
muy gitana.
¿Cuántas mujeres y cuántos niños habéis podido tener por allí? No digo ayudar, porque ellos mismos se ayudaban, pero sí cooperar con ellos, con la sociedad mauritana.
Yo, mujeres que han pasado por el centro, en los años que yo he estado, han pasado más de 400 mujeres. Y de niños, pues yo qué sé, cada año teníamos 120, 110, alrededor de los 110, 120 chiquillos teníamos.
Estamos hablando de una sociedad que no es...
Eran los niños antes de la escolarización, los niños pequeños, son los que las madres, para que ellas pudiesen venir, se los tenían que traer.
Cerca de la capital, en Nouakchott.
No, estábamos a 10 kilómetros de la capital.
Bueno, yo, cerca de la capital.
Sí, en los banlieues, como dices. Que
en
no
los
sé,
alrededores.
En los alrededores de Nouakchott.
Oye, Carmen, me gustaría que siguieras con nosotros. Te invito a que seguir con nosotros en una próxima charla y a que hablemos de Mauritania, pero esta vez ya desde un punto de vista, seguimos social, pero también desde el punto de vista de la actualidad. ¿Te parece?
Vale.
Pues muchísimas gracias.
De nada, a vosotros, a ti.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
escuchando Africanía.
Oh, oh. Hey, run away with me. Run away with me. I'm looking for thee to come with me till January, yeah, to rule over July, to rule it twice like February.
Músico originario de Nigeria, que si allá llegamos hasta el tiempo de actividades, empezamos por África en el 10º Festival de Músicas Religiosas y del Mundo en Girona, del 26 de junio al 12 de julio. Más información en la página web del Ayuntamiento de Girona. Inauguración del Museo Nacional Afroperuano y primer festival Identidad y Cultura Soy Afrodescendiente y Tú en Lima, Perú. Más información en milagroscarazas.blogspot.com. Primera jornada de infancia y la juventud africana en España. Esto ocurrirá en Madrid, en el CEPI hispanoafricano, en la calle Manuel Marañón, número 13. El lugar el 27 de junio a las 10:30. Nos vamos un poquito más lejos y el 12º Festival Internacional de Cine de Zanzíbar. En la mismísima isla de Tanzania. Y tendrá lugar del 27 de junio al 4 de julio. Más información www.zanzibarfestival.com. Curso de verano gratuito de lengua árabe con inmersión cultural y actividades en Darul Ughat, en Tetuán, en Marruecos. Desde el 28 de junio al 15 de agosto. Los cursos serán de dos niveles, inicial y medio. Más información www.institutoandalusi.es. Seminario Internacional Agenda de Desarrollo Africano, Estado de Situación de la Integración Regional en África, en Barcelona, del 29 al 30 de junio. Más información en casaafrica.es. Por último, os recuerdo que la Asociación Pateras de la Vida organiza el Campamento de Verano 2009 en Larache, en Marruecos. Más información www.encuentrosolidario.org. Hasta aquí hemos llegado en esta semana en la que hemos ido andando a lo largo de las costas africanas. En este caso, un tanto calurosas, costas de Mauritania bañados por el Atlántico. Acompañados por la agradable charla de Carmen García Molina, que nos ha estado presentando este bello país. Y lo hemos estado contemplando desde un punto de vista social, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres y de los niños. Pero, por supuesto, Carmen tiene mucho más que decirnos. Tiene mucho más que hablarnos, tiene mucho más que contarnos. Son más de 15 años en Mauritania, casi 40 años en África. Una mujer que comprende todos los entresijos y los entiende y sabe lo suficiente como para explicarnos de forma amena y que lo entendamos. En un país que está pasando por horas difíciles y en el que encontraremos muy sugerente que alguien como Carmen García Molina pues nos lo explique de una manera sencilla para que comprendamos cuáles son estos momentos, qué condicionantes tiene y quiénes son los actores principales. Así que seguiremos hablando con Carmen García Molina la próxima semana. Hablaremos un poco más ya desde el punto de vista político y económico de Mauritania. Le agradecemos que haya estado aquí con nosotros. Agradecemos también la ayuda y de la gente de los departamentos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y también del departamento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID. Y por supuesto agradeceros a todos vosotros que hayáis estado aquí, porque sin vosotros este paseo por África que hacemos cada semana sería imposible. Así que muchísimas gracias a todos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Paellas a domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea? Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.